todos al obelisco. Una aduana de palabras en el aire de Radio Asamblea.
Menos cuarto del mediodía de este sábado radiante. Empiecen a usar protector solar, gente, porque ya está bravo el sol. La capa de ozono se desintegra ante nuestros ojos y lo que escuchamos ahora es el amasijo de un gran sueño de Alma Fuerte. Letra un poco referencial de el querido Ricardo Iorio, que habla un poco de cómo quedó en el aire, ¿no? Fue polvo el viento. Esa experiencia hermosa llamada Hermética, el amasijo de un gran sueño. Ustedes saben, Ricardo Iorio ha fallecido esta semana. Nos ha dejado, lamentablemente, a los 61 años de edad. El martes pasado nos desayunamos con esta noticia, nos levantamos y fuimos haciéndonos eco en los portales digitales, en los diarios, en las redes sociales. Fue el abogado de Ricardo quien confirmó en Rock and Pop, en diálogo con Martín Ciccioli, el deceso de Ricardo, sorprendiéndonos a todos. Posteriormente hubo el tradicional pase que hace Ciccioli con Beto Casella, amigo íntimo de Ricardo, quien hizo alguna de las entrevistas más recordadas de la última etapa de la vida de Iorio. Y bueno, ahí se terminó por confirmar esta noticia, que la verdad, en lo particular me dio mucha pena. Te decía vos, Marian, recién fuera del aire, que creo que desde la muerte de Maradona fue la que más me impactó de un famoso por el vínculo que yo tuve con la música de Alma Fuerte. Y vos me decías que un poco a vos también.
Sí, no sé si fue de las que más me ha impactado, pero después de la muerte de Maradona, pero sí es verdad que me ha chocado. Recordemos, bueno, también tuvimos otra muerte que sí nos chocó, la de Piltrafa, ¿no? Por el poquito antes de la muerte de Maradona, dentro del mundo de la música, digo, ¿no?
Sí, sin dudas. Realmente viejos exponentes de este rock contestatario, duro, que compartían una época también. Recordemos, la primera banda de Ricardo Iorio fue B8, que compartió escena con Los Violadores, que incluso Iorio decía que los militares no se atrevían a entrar porque pensaban que la batería era una ametralladora, ¿no? Entonces, esa cuestión contracultural. Del otro lado de la pecera tenemos al amigo Marian Buccieri, que también muy fanático de Ricardo Iorio. ¿Cómo te pegó a vos, Marian?
Y mucho lo lloré por inesperado, sí. La verdad que me avistaba estaba en un corralón comprando yeso y algo más que necesitaba, y me manda un ex compañero de la Facu, Miguel, la captura de pantalla de C5 y decía: falleció Ricardo Iorio, ¿viste? Y se me pegó mal por el... Mirá, 20 años atrás yo estaba en quinto año y me la pasaba escuchando Hermética y Alma Fuerte. Y esto de se vos pensá... anda en busca de tus sueños, eso es lo que te transmitía en cierto modo Ricardo Iorio en sus canciones, ¿no? Recién miraba Cautivos del Sistema. Realmente lees la letra y decís: loco, pero esto es una profecía y sigue pasando. Olvídalo y volverá por más. Hospitalarias realidades, ¿no? Me parece que el tipo dejó en sus letras cosas que lamentablemente nos siguen pasando. Pero sí, me llegó esa tristeza de 20 años atrás, ¿no? De escuchar Hermética, Alma Fuerte, de irlo a ver. Un día lo fui a ver acá en el Malvinas, en un diciembre. Transpiré, nunca tuve tanto calor en mi vida. Como es.
Qué lugar que hace calor ese.
Sí, en diciembre. Digo, no, andaba en junio, Mariano. Yo fui a ver a Iorio por primera vez en Mar del Plata, en el 2004 en GAP. Y de hecho fue gracioso y me acordaba, porque decía... no me digan que es la primera vez que me vienen a ver. Y yo estaba atrás, sí.
Todo timorato de fondo. Atrás.
Fui solo, viste, no me importó nada. Pero sí, se nos va un tipo que, como él siempre dijo, tuvo un sueño, lo cumplió. Y nos dejó en su música, me parece, muchas cosas interesantes.
Además, Marian, creo que si había un lugar O sea, sos el hombre que estaba en el lugar más indicado para enterarse del fallecimiento de Iorio en un corralón. O sea,
sí, corralón.
Más no, alma fuerte que eso, ¿viste?
No hay.
Yo estaba en mi casa con el teléfono, como un idiota, ¿viste? Como un nativo digital. Y vos...
Es o un peón de campo o claro, un obrero metalúrgico.
Con el tractor. O...
Claro,
pero bueno,
claro.
Te enteraste ahí.
Y de hecho, miré una entrevista que le hizo Yayo ya hace unos años. La volví a mirar.
Sí, en la casa de él, ahí en el campo.
Exacto. Y él decía... Te agarra una CV o un infarto.
Sí.
Lo que pasó, le agarró el infarto y hasta que vino la ambulancia eran 80 kilómetros, ¿no? Que él estaba, digamos, de la zona central o del hospital. Pero bueno, él son elecciones, él hizo su vida lo que él soñó, siempre lo dijo, ¿eh? Yo hice lo que siempre quise de pibe, me banqué al metal y siguió su vida de músico.
Sí, los cruces que propició, yo también lo he seguido, el más fuerte, recuerdo, la verdad es que siempre hacían el show de fin de año, que te regalan la sidra, el almanaque, de ir a Locuras de Flores, ¿viste? Y sacar la entrada ahí, volviendo feliz con mi almanacote de 2012, ¿viste? Vía Bariloche, vía Cargo, Amargo Obrero.
Y el Amargo Obrero.
Qué buen sponsor, Amargo Obrero.
Sí, bien nacional. Y,
sí.
Y volver a, y me acuerdo de lo que fue un Obras... 30 de diciembre de 2011, si mal no recuerdo, que el chabón se invitó, estuvo el Chizo, que tocó Mano Brava, estuvo Manu Quieto de Mancha Rolando, Ciro Pertusi, estuvo Willy Quiroga, que tocó ritmo y blues con armónica, el Negro García López, que hizo un duelo de viola con el Tano Marchello. Fue como una cosa extraordinaria, una cumbre del rock. Y eso tenía también, que lo querían todos.
Sí, eso era lindo. Él como que tenía una hermandad o una amistad con varios músicos que no eran del palo del heavy metal. Caso de los chicos de Ataque, Jauría. Era muy amigo de los músicos. Algo que también tenía Lemmy de Motorhead. Que de hecho Iorio siempre lo tuvo como una influencia grande en su carrera.
Hay un video del documental La H de Nicanor Loretti que habla Lemmy en ese documental y le dice, me acuerdo que el bajista me regaló una campera, unos parches. Dice, todavía la tengo, dice así el chabón. Pero sí, es cierto. Mismo León Gieco, una amistad. León él Gieco, lo explica en el video, en una de las entrevistas con Beto Casella. Le pregunta a Beto por esa amistad. Dice, ¿sabes lo que pasa? Le dice que cuando estás en la buena te llaman todos, ¿viste? Pero cuando necesitas plata para los remedios de tu vieja, ahí aparecen pocos, dice.
No tengo cambio,
no
dice.
No tengo cambio. Sí, una cosa así.
En esto de los cruces también, yo me dediqué a ver los saludos y despedidas de los diferentes músicos y era muy variopinto, como dicen ustedes. Incluso Babasónicos en su página oficial.
Babasónicos, incluso yo sabía que había un vínculo que Iorio contaba que le tocaban el culo en un cosquín, ¿te acordás? Porque era como el objetivo tocarle el culo al arquetipo del macho argento, iban y le tocaban el culo. Y viste que Babasónicos en sus redes tienen como una curaduría donde nada se sale de la estética, ¿viste? Y dije, quizás no hagan nada, ¿viste? Y después subieron una historia con la foto de Ricardo agradeciéndole por su paso por la tierra, digamos, ¿no? Pero bueno, eso habla de lo que era él como persona. Estamos revisitando un poco la obra, polémicas aparte, ya sabemos todo, lo hemos visto. Yo incluso le he perdido el rastro en los últimos años. Me parece que le decía a Marian, hay un quiebre a partir del suicidio de la mujer. Me parece que ahí Iorio se rompe un poco, lógicamente también, ¿no?
Lo cual era una persona de un profundo sentimiento.
Sí, una persona muy sensible. Bueno, total. Aquí hemos tenido hace nada a Ana Patané con su disco que revisita canciones de Hermética en formato formato tango. He hablado con Ana estos días porque, bueno, cuando pasan estas cosas te juntás, ¿viste? Vas como... y bueno, nada, le contaba un poco de y ella, ¿te acordás que lo dijo acá?
Sí.
Que realmente habla de una persona muy sensible, las letras de Ricardo. Y yo aprendí mucho, hace no tanto veía un stream que hizo Roque Casiero, escritor de periodista de rock, crítico de Página 12, con Mariana Enríquez. Y hablaban de literatura y rock, de qué artistas te acercaron. A autores, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente números puestos, Bob Dylan, Lou Reed, que a mí también me acercaron a autores y a otras expresiones. Y de repente en eso se me filtra Iorio y digo, claro, qué atentado decir Ricardo Iorio, ¿viste? Cuando hablaba de Lou Reed y eso. Pero la verdad es que yo por Iorio conocí la obra de Almafuerte, Macedonio Fernández, Rubén Patagonia, a quien entrevisté y fui a ver gracias a conocerlo por Iorio, ¿no? Como todos esos cruces, Lugones, si querés, y toda esta mitología en la que abrevó Ricardo del Fortín, la Indiada, el Remington, el Sable, ¿no? Toda nuestra historia pampera y campera también, si se quiere, ¿no? Y me parece que en esos cruces es como que forjó un heavy, y yo escribí una nota al respecto y no quise poner el heavy nacional, sino un heavy.
Sí, la ley. Sí.
Bueno, gracias.
Sí, la ley esa nota, sí.
Porque puede ser que Rata Blanca tenga otro heavy nacional, ¿viste? Uh-huh. Como más de un campo de fantasía. Pero me parece que Iorio forjó un heavy nacional, que es este, el que sí. Habla de la poesía, de los cruces con las chacareras, de
ver. Ahí es donde yo personalmente suscribo y me acerco a la obra de Iorio, que es un poco también, retomando lo que dijo Ana Patané, cuando estuvo acá, yo aprendí en la escuela, aprendí con Iorio, con Hermética, cosas que en la escuela no te enseñaban. Y a mí me pasó eso con Iorio, descubrí todos los artistas que vos nombraste, sumo a Larralde, sumo también toda esta cultura del Fortín, todo eso también creo que lo aprendí, y es verdad que hizo esa invención de un heavy absolutamente distintivo y argentino, cosa que a Rata Blanca, por lo menos... A mí no soy un gran cultor del metal como ustedes, no me gusta mucho, pero para escuchar algo como Rata Blanca, así medio fantasioso, medio de guerra y demás, voy a escuchar a Maiden. Para escuchar,
sí, ¿verdad?
Para escuchar, por lo menos, ¿no? Y tenés mil bandas, sí, tenés Stratovarius y demás. Uh-huh. Pero para escuchar algo como lo que hizo Iorio, y no hay otra cosa, es el heavy nacional. Uh-huh. Voy a escuchar Hermética, voy a escuchar Alma Fuerte, no hay otro exponente uh-huh. de así afuera.
Con las vetas distintivas de cada etapa, ¿no? Lo hablábamos con Ana, ¿te acordás que ella decía que ella identificaba a B8 como con la furia de la dictadura, la ira contenida, el recital ese barro donde les tiran de todo, que es un bardo? Esto es una estafa, decía Iorio, detrás de cámara en un video muy bueno que anda circulando
no
por ahí.
No hay ni para cómo, esto es una basura.
Esto es una basura, con una bronca lo dice además. Después Hermética, que es una etapa más existencialista y reflexiva, nihilista, si se quiere, con una visión del mundo sumamente negativa, cuando pocos la veían la que se estaba avecinando. Esto también lo hablábamos con Ana, que no era el 96, era el 92, el 91.
Era antes de que empezando el menemato, sí. Y Cavallo recién llegando a ser ministro de Economía.
Y lo cuenta el ruso Berea en el documental H, que dice un montón de gente que se estaba cayendo del sistema y empezaba a ver cómo se caía del sistema, ¿no? Y Hermética de repente empezó a abrazar como a esa gente desde una música de barricada, me parece a mí también, ¿no? Como que lograban transmitir lo que era el momento, porque si vos lo cantás como Piero, ¿viste? Para mí, qué sé yo, no... como decía Johnny Rotten, la ira es energía, ¿viste? Y me parece que le faltaba por ahí, digo Piero por decir cualquiera, ¿no? Pero bueno, para un enemigo manifiesto quizá del movimiento heavy metal. Y después Alma Fuerte... que tuvo el ojo, digo, porque no fue azar, de dar con el Tano Marcello, que es sin duda, si no es el mejor guitarrista argentino, la verdad que pegan el palo, pero la verdad que esa alianza, Iorio Marcello, terminó por forjar una de las bandas más grandes de la historia, que empezaron como un trío, digo, un trío tiene que sonar así como un trío, y ahí me parece que eso lo marcaba en la nota, que sale un poco el paisaje citadino de Hermética y se va al campo, a la beta nacionalista, ¿no? Como a explotar esta cuestión más argentina, criolla, ya con los cruces folclóricos y demás, ¿no? Y esa fue en particular la época que me tocó a mí, que fue la de ver a Alma Fuerte, incluso ir a verlo al Boys, que estaba a 4 o 5 cuadras de mi casa, y fue todo un hito porque fue la vuelta del heavy metal a un estadio, uh-huh. no un festival, una banda, y esa vez estuve invitado el Beto Samarvide de B8, y nada, hicieron un popurrí de tema de B8 que estuvo buenísimo. Y lo premonitorio de este fallecimiento de Iorio, que bueno, circulaba la historia de que él iba a una pulpería siempre y estos últimos días fue y les dijo, quizás sea la última vez que me vean, y les dejó una virgencita. Wow, decís, como esas cosas de no sé qué pasa por la cabeza, qué astros están jugando.
Yo que acá tenemos la voz de ustedes expertos, si se quieren, en el metal. Yo por ahí lo toco más un poco de lejos, pero más o menos una visión parecida. B8 me parece una cuestión más furiosa, adolescente, salida de la dictadura. Rayana, si se quiere, también al punk, ¿sí?
Sí.
Y después me pasa con Hermética, lo que me ocurre es veo oscuridad en las canciones, gris, hollín. Un poco de aceite, humedad y lluvia, bien de ciudad y un obrero urbano.
Sí.
Y en Alma Fuerte lo que me pasa ya es un peón rural, siempre cantándole a los trabajadores o a los que quedaron relegados del sistema. Ya veo un peón rural y es la tapa del disco de Alma Fuerte que está la bota pisando la bosta.
Del entorno.
Del entorno, sí.
Eso es Alma Fuerte 100%. Y a mí lo tengo muy cerca también del corazón. Porque hay una canción que se llama Ruta 76, que es la ruta que atraviesa el Abra de la Ventana, ¿sí? Mm. Yo laburé mucho tiempo en Cierra la Ventana, es uno de los lugares míos que yo tengo en el mundo, y sé que es uno de los lugares que también Iorio amaba, y siempre había historias en Cierra la Ventana, en el pueblo, de estuvo Iorio, pasó Iorio, compró unos salames, compró un vino,
caía de la nada.
Pasó por la biblioteca, la gente de la biblioteca siempre te contaba que iba a buscar algún librito o alguna cosa, siempre un tipo, que lo veían con la bolsa de los mandados, viste, un tipo campechano.
Terrenal, súper terrenal.
Y bueno, eso lo tengo muy, muy cerca. Por eso a mí la parte que me gusta es este cruce con lo folclórico. ¿Sí? También hizo su disco de tangos y milongas, sí, que también me gusta mucho. Y esa es la parte a mí que más me toca. Porque hizo algo que no existía. Mm. Cruzó lo nuestro con el metal y reinventó y hizo un estilo propio que es el heavy nacional.
Sí, y además en la década de los 90, ¿no? Cuando nadie apostaba mucho por lo que pasaba acá, ¿no? Estaba Miami, era como... el sí, centro del sueño argentino promedio, la mentira del 1-1, todo eso, y de repente Ricardo saca Peso Argento, que ya desde el nombre, Peso Argento, con Flavio Cianciarulo, que es un disco absolutamente disruptivo, que mezcla temas de ellos, Malbicho, Gil Trabajador, reversiones, y después, bueno, vamos a escuchar ahora en un ratito una canción, pero te mete temas como Allí en Tilcara, que mezcla la baguala, el folclore, el malambo.
Recién vos nombrabas a León Gieco. En este disco no participa en el tema Río Paraná.
Río Paraná, hermosa canción,
loco. Atravesás el Zárate de brazo largo escuchando esa canción. Mirá, se me pone la piel de gallina, mirá.
Sí, es hermosa, es de las que
vos. Constatá que se me pone la piel de gallina.
Real, real, de pollo, nunca gallina. Pero,
de cuervo.
Pero sí, 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 sí. Sí, es real. Y después tiene este disco Ayer Deseo, Hoy Realidad, parafraseando un tema mismo de Hermética, donde se da el gusto de tributar a sus héroes. Billy Bone, Spinetta mismo, que está la versión de Durazno Sangrando. Que
Roxette, creo también.
Roxette.
Algo que decís.
Ese fue, sí, eso fue posterior, creo que es en otro disco, pero sí hay una canción que tributa a Roxette. Mariposas de Madera, cantada.
Qué buena
canción
versión.
De color humano, o sea, una...
Mariposas de Madera, un temón. Medio lado B de Miguel Abuelo, sí, que lo hace en una versión increíble. Vos decís, Miguel Abuelo, y tributado bueno, por Iorio.
Mismo Spinetta también, hace Durazno Sangrando, empieza con un tema de color humano, hace casi 2000 años, Ritmo y Luz con armónica, que la versión es un espectáculo. Ningún boludo Iorio se lo lleva al Tano Marcello de violero ahí. Ahí estamos escuchando Mariposa de Madera de Miguel Abuelo por Ricardo.
Mariposa de madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposa de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro.
Qué linda versión. Y se nota la emoción, ¿no? La emotividad que
sí,
le pone.
Sí, lo genuino. La voz. Sí, y una voz, bueno, ni hablar que... reconocible en todas partes, sabes cuando estás escuchando algo de Iorio. Me parece que eso siempre fue un valor agregado de él en cada uno de sus proyectos. Si bien en B8 no cantaba, ¿no? Por ejemplo, me parece que siempre fue distintivo para Ricardo. Como digo, la santa trilogía del heavy nacional. B8, Hermética, Alma Fuerte. Últimamente la había perdido un poco los pasos. Él estaba tocando solo. Recordemos que de la última formación de Alma Fuerte solo quedan dos, que son el Tano Marcello y el Beto Cerioti, bajista. Vin Valencia murió hace muy poco, lamentablemente, el baterista, tocando en un bar de Ramos Mejía. Ahora Ricardo estaba tocando con el sello Iorio, solista, con Walter Martínez, quien fuera el primer baterista de Alma Fuerte, para muchos el mejor baterista de Alma Fuerte, la época más trash. Con el primer disco de Alma Fuerte, que me encanta el nombre, que se llama Mundo Guanaco.
Qué gran nombre, sí.
Es un disco medio trash, ¿no? Después se abrieron un poco, fueron como para una cosa más rock pesado. Pero el primer disco, ahí está, el amasijo de un gran sueño. Con este tema salen en un Obras, ¿no, Mariana? El que está el DVD.
Puede ser, Obras 2012 es.
2008 creo que es.
Ah, 2008.
Porque yo el 2012 estuve y...
2008.
No me acuerdo con qué. Sí me acuerdo que terminó el show y toda la monada cantando Pibe Tigre, Pibe. Y tuvo que salir y tocar el Pibe Tigre porque si no lo iban a matar. Que estaba Beto Casella ya en esa época presentándolo. Era medio bizarro eso, ¿viste? Me acuerdo de toda la monada en All Boys cantando Beto Casella. Oye, a todos los gordos metaleros cantando Beto Casella. Y decía, y bueno, las cosas que generaba Ricardo,
sí,
¿no? Que nadie más podía generarlo. Y mirá que hay héroes, está Walter Mesa también, el mismo Negro Medina dentro del hard rock y todo, pero la verdad que Ricardo, te das cuenta que Lo han llorado todos esta semana. Sí. Y bueno, es un pedazo de la adolescencia que se nos va mucho, ¿viste? Y te aparecen recuerdos, recitales, canciones. Sí. Sobre todo por, como decía vos, por lo inesperado, ¿no? Que bueno, por haberle perdido un poco el paso, ¿viste? No estabas muy al tanto de en qué andaba.
Sí, yo igual te digo, les digo, chicos, que también veía un... En cuanto a su físico, sí, veía un hombre un poco más demacrado.
Sí, sí.
Y cuando vi que un infarto, dije, sí, porque se lo veía un poco con sobrepeso, un tipo fumador, que sí. Es un combo un poco que te predispone a eso.
Había tenido unos episodios, ¿no? Un accidente con la camioneta.
Sí. Vivía fundiendo motores.
Que son esas cosas que, digo, elijo no ver el ocaso de un artista. Sí, sí. Como que Cuarey me topaba con eso y decía, no, saca, no quiero, cuídenlo, ver, no quiero leerlo, no me interesa.
Creo que hace un año y medio se le murió Alfredo, su papá. Quizás sí. También eso pudo contribuir a una tristeza que él por ahí no mostraba tanto.
No, que estaba absorbiendo un montón de cosas, ¿viste? Mm. Y por eso te digo, por ahí haberle perdido un poco el paso y de repente te explota esto y bueno, había un montón de señales. Yo hace poco un amigo me contaba que estaba caminando por el centro, para una camioneta al lado y escucha y le dicen, ¿varón? Le dicen... Y se da vuelta y era Ricardo, ¿sabe usted cuál es la calle Esmeralda, varón? Le dice. Y como que mi amigo se dio cuenta quién era y no le salía quién era. Y Ricardo se dio cuenta y se cagó de risa, ¿viste? Y le dijo, sí, Ricardo, ven por acá. Gracias, varón. Le dijo, y siguió con la pick-up. Así que bueno, nada, un cálido recuerdo a Ricardo, que estará reencarnando en algún lado, como tanto decía, ¿no? La escuela científica Basilio y todas esas cosas que bueno, que un poco le gustaban a él. Hemos elegido un tema, dado que a vos te gusta, Marian, la beta más campera, la beta más folclórica. Un tema muy lindo que pertenece a Peso Argento, que me parece que muestra un poco la mejor faceta de Ricardo, la faceta amiguera, la faceta tradicionalista, en alianza con Don Flavio Cianciarulo, otro tipazo, bajista de los Fabulosos Cadillacs. Vamos a escuchar desde Peso Argento, Ramón el Indio Hereje.
Cantor, el sol sale en la misión. Primeras luces del claustro, brilla la helada sobre el maizal. Divina es la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María. La encontraron cabeza abajo, cubierta de hierbas secas, cerca del maizal. Ay, se la obsequié a mi fiel indio Ramón. Dijo con voz entrecortada el monje al santo tribunal: Ramón es buen cristiano y trabajador, sangran sus manos siempre en la siembra. No puedo creer aún lo que pasó, Dios por él pido clemencia. Bien se ve aquí la mano del diablo, dijo con firmeza el santo juez, con el indio hereje a la hoguera, a cumplir el castigo del fuego, no habrá piedad, no habrá piedad. escondió. Frío intenso en la misión. Un silencio sepulcral. Ramón en las llamas, el monje lloró. Sabía bien por qué lo hizo Ramón. Lo hizo para bendecir la tierra. Pedir por la siembra cosecha buena. Las hierbas secas eran para protegerlas.